La imagen no podía ser más expresiva de las peores presunciones que se pueden tener de Centroamérica. Dos abogados que defendían los derechos de grupos indígenas contra terratenientes en Honduras aparecieron acribillados a balazos esta semana. Entre 2011 y lo que va del 2012, al menos 30 abogados y jueces hondureños fueron asesinados en crímenes que no han sido esclarecidos por la justicia. Y de hecho, el 95% de los asesinatos termina sin esclarecerse. Honduras tiene la tasa de asesinatos más alta del mundo, 91 cada 100.000 habitantes. El promedio de las Américas es 15. El europeo, por ejemplo, es de 4 cada 100.000. México, que todos estamos acostumbrados a ver como el país que zozobra en la narcoviolencia, pues los asesinatos allí no llegan al 23 por 100.000, es decir, casi 4 veces menos que en Honduras. Todos son datos de este año emitidos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Centroamérica, entonces, es un infierno invisible del que nadie parece preocuparse y por eso nos vamos a dedicar a él esta noche. En línea tenemos a la doctora Sabine Guttenbach, especialista en Centroamérica del Instituto GIGA de Estudios Globales en Hamburgo. Buenas noches, Sabine.
Buenas noches.
Sabine, estos datos parece que muestran una situación de violencia que es mucho más que mera delincuencia. Se diría que algo anda mal en esos países, ¿no? ¿Qué crees?
Sí, yo creo que lo que pasa en América Central es que falta la solución, o por lo menos falta empezar a tratar de solucionar problemas históricos de la región, como el alto nivel de desigualdad, la marginalización de amplios sectores de la población. Porque un ejemplo es el tema de la tierra, ¿no? Y como en el caso hondureño ahora se asesinaron abogados que estaban luchando para la gente que quiere trabajar la tierra y no en proyectos más bien pequeños y no en esos megaproyectos, entonces se ve muy bien que ahí se relaciona con eso. Pero al mismo tiempo creo que los estados en América Central ni responden políticamente ni cumplen su deber de proteger la vida de la gente que trabaja esos temas. Y los megaproyectos económicos, tanto en el sector minero como el establecimiento de ciudades modelos, con lo que ahora vemos en Honduras, solo reproducen los modelos históricos de exclusión y no ayudan a integrar y a empoderar la gente.
Justamente lo que has nombrado son formas donde aparece violencia que no tiene nada que ver con lo que uno siempre está acostumbrado a escuchar sobre la violencia de las maras, de las organizaciones de pandillas juveniles de carácter transnacional, sino que vienen de otro lado. No son las únicas culpables ya de la violencia, podemos decir, ¿no?
No, yo creo que los jóvenes y las maras han servido sobre todo como chivo expiatorio en toda la región, porque en todo el mundo y en diferentes formas de violencia, hombres jóvenes ponen la mayor parte no solo de los perpetradores, sino también de las víctimas de la violencia. Y lo que hemos visto en América Central es una instrumentalización política y mediática de eso. Todos los casos de homicidios no esclarecidos se atribuyen a los jóvenes. Y entonces, claro, se dice que el 80% de la violencia viene de los jóvenes, pero eso no lo sabemos porque no hay datos fiables en una situación donde el 95% de los homicidios queda impunes, ¿no? Entonces no lo podíamos saber. Al contrario, se escucha muy poco sobre los lazos y vínculos entre políticos, policías y militares, activos como retirados, el crimen y la élite económica. Ahí el único caso donde algunas casas hemos empezado a aprender ese debate sobre los poderes ocultos, que no son tan ocultos en el caso de Guatemala. Pero eso es un debate que no hay, que siempre lo hay en relación al narcotráfico, pero el narcotráfico es más bien síntoma de esos problemas históricos y no la causa única de toda la violencia.
Justamente una de las cosas que llama la atención es que todos los países de Centroamérica, a excepción seguramente de Costa Rica, parecen no haber podido formar un estado de verdad, un estado que controle, que proteja, y naufragan entre el narcotráfico, los grandes terratenientes, los partidos ultraconservadores. ¿A qué se debe todo esto?
Yo creo que se debe en buena parte a la falta de voluntad política y a la violencia que siempre ha reprimido intentos que hubo al tanto de formar estados más fuertes, estados que también reparten las riquezas que hay en la región. No debemos olvidar que el caso costarricense es excepcional, no por ser Costa Rica, sino porque ahí se pudo adelantar un proceso gracias a dos factores muy importantes. Uno es que la desigualdad en Costa Rica nunca ha sido tan tremenda como, por ejemplo, en el caso de Guatemala, pero al mismo tiempo ahí, a mediados del siglo XX, se pudo aprovechar una ventana de oportunidad para construir un Estado fuerte que, por ejemplo, unos años después en Guatemala se abortó con un golpe militar y una intervención estadounidense. Entonces, no es casualidad que sea Costa Rica la excepción, ¿no?
Ahora, frente a este estado de la narcoviolencia, que parece ser el más importante, algunos, como la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, han pedido a la comunidad internacional que trate el narcotráfico como de la misma forma en que trata el terrorismo, buscar una forma concertada de hacerlo. ¿Tiene algún futuro eso?
Sí, no, yo creo que seguro el tema del narcotráfico no es un tema local ni nacional, sino es un tema internacional. Pero al mismo tiempo yo creo que la solución no viene por el lado de políticas de seguridad o de represión, sino que eso es un tema de salud pública. Las tremendas ganancias que tenemos en ese sector no serían posibles sin la gente que consuma la droga, en los países del norte sobre todo, y sin la penalización del tráfico que incrementa las ganancias que hay. Soluciones por ese lado serían mucho más sostenibles, digo, por vía de estrategias de esas de salud pública, que la mera represión. Y actualmente vemos que algunos expresidentes y presidentes de América Latina hacen esfuerzos de poner eso en la agenda global, pero vamos a ver a dónde llegamos, ¿no?
Justamente lo que estamos hablando respecto a la violencia que viene del narcotráfico, sabemos que Centroamérica es una ruta de paso entre las zonas de producción de cocaína, sobre todo Perú y Colombia, y México, y a su vez para el paso hacia Estados Unidos. ¿Hay alguna posibilidad de mejorar un poco la situación en Centroamérica sin que se mejore en México?
Bueno, yo creo que sin una estrategia regional el problema solo se traslada de un país al otro. Eso lo hemos visto con la producción de la droga como con el tráfico, ¿no? Se cierra una ruta y esos carteles o esos grupos se buscan otras. Son muy creativos en eso. Pero al mismo tiempo yo creo que no, ese problema no se puede solucionar de un día a otro, sino hay que empezar por todos los lados. Primero con políticas de integración social y política para darles una perspectiva a los jóvenes y a los sin tierra, a toda la gente que en el sector, en la producción como en el tráfico de droga tiene la única forma de sobrevivir económicamente. Y segundo, creo que el apoyo y el fortalecimiento de un Estado de Derecho que sancione la violencia ilegal de todos y no solo de una parte de la población y que ponga fin a la impunidad. Y sin eso tampoco se puede hacer y eso hay que construirlo a nivel local, a nivel nacional y a nivel regional. Hay que trabajar en todos los niveles.
Esta fue la doctora Sabine Kotenbach, especialista en Centroamérica del Instituto GIGA de Estudios Globales en Hamburgo. Sabine, muchas gracias por habernos ayudado a entender un poco la situación en Centroamérica esta noche.
Bueno, gracias a usted.
Adiós.